Onda Meridiana. Un programa dirigido por la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana.
Os habrá sorprendido esta música, probablemente y especialmente pienso que a los jóvenes, a más de un joven, sí, y probablemente también pues habrá quedado sorprendido de no conocerlas. Son himnos clásicos, son canciones clásicas que los que ya tenemos unos años de más pues hemos cantado mucho en nuestras iglesias. Cristiano, alaba a tu Señor, firmes y adelante cuando suene la trompeta. Queremos, en este espacio de los últimos lunes de mes, queremos tener un recuerdo hacia estas canciones, hacia lo que llamaremos clásicos evangélicos, y al menos poner una canción cada lunes y explicar un poquito la historia de esta canción. Y también queremos hablar de personas que han sido importantes en la obra del Señor, personas que han dejado una huella significativa. Hoy vamos a hablar de Carlos Wesley. Carlos Wesley, junto con su hermano Juan Wesley, fueron los promotores del movimiento metodista, y eso que no se lo propusieron, fue una cosa que surgió de esta forma. Precisamente el nombre de metodista se lo dieron los demás porque eran personas que se reunían, que le dieron mucha importancia a la palabra del Señor, y se reunían para estudiar la Biblia y lo hacían muy metódicamente. Tenían una serie de normas muy estrictas que las cumplían, y de esta forma consiguieron el discipular a los jóvenes en la palabra del Señor. De ahí derivó el nombre de metodistas.
Carlos Wesley nació en la rectoría de Ipswich, Inglaterra. Fue el más pequeño de los 19 hijos que tuvieron Samuel y Susana Wesley. Su padre era el pastor de la rectoría. Eran muy pobres, pero desde bien pequeños aprendieron a amar al Señor. Siendo un joven, estaba sentado junto a la ventana contemplando el jardín cuando vio algo que llamó poderosamente su atención. Un pequeño gorrión procuraba escapar de las garras de un gavilán que lo perseguía. El pobre pajarillo luchaba frenéticamente para salvar su vida. Carlos sintió una lástima muy grande al ver que todos los esfuerzos del pobre pajarito serían inútiles para escapar de una muerte segura. Pero de repente ocurrió el milagro. El gorrioncito voló hacia la ventana en que él estaba y se coló entre sus ropas poniéndose a salvo. Esta experiencia impresionó mucho al joven Carlos, pues en esos momentos pasaba por una etapa de desasosiego espiritual. El ver cómo él había sido refugio para el pobre pajarito le trajo consuelo y paz a su alma, y fue la fuente de inspiración para uno de sus famosos himnos, que en su primera estrofa dice así: «Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad a tu seno protector, fiándome de tu bondad».
Algunos años más tarde, un barco se encontraba en medio de una fuerte tormenta y naufragó en las costas inglesas, pereciendo todos sus tripulantes. Cuando pudieron rescatar los restos del naufragio, en la cabina del capitán encontraron un himnario sobre la mesa. Estaba abierto en una página en la que el capitán había subrayado esta estrofa de uno de los himnos de Carlos Wesley: «Jesús, amante de mi alma, déjame volar a tu seno, mientras las aguas cercanas arrollan, mientras la tempestad todavía está en alto». Wesley escribió unos 6.500 himnos y cuando murió a los 81 años de edad dejó unos 2.000 manuscritos. Muchos de los himnos que cantamos en nuestras iglesias han sido escritos por él. Y quizás uno de los más conocidos, incluso yo me atrevería a decir que el más conocido, es Oíd un son en alta esfera. Este himno lo solemos cantar en Navidad y lo vamos a escuchar ahora, pero si sales a la ventana y ves que está cayendo nieve o quizás estás viendo los árboles nevados y escuchando esta canción, te piensas que estás en Navidad, recuerda que hoy es 28 de febrero. título de este himno que aparece en nuestros himnarios dice así: oíd un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Letra escrita por Carlos Wesley y la música de Mendelssohn. Vamos a seguir conociendo acerca de Carlos Wesley.
Al principio del siglo XVIII, Inglaterra estaba en crisis, al borde de una guerra civil. Había corrupción por todas partes, sobre todo en el gobierno, y esto hacía crecer el malestar general. Pero Dios tenía sus planes. Carlos Wesley y su famoso hermano Juan trajeron esperanza a sus conciudadanos, Juan llevando las almas a Cristo y su hermano Carlos haciéndoles cantar himnos. La conversión de Carlos Wesley tuvo lugar en 1738, cuando estuvo gravemente enfermo y vivía en casa de una señora cuya hermana le cuidaba. La señora Bray le hablaba de la necesidad que tenía de la salvación de su alma. Poco después, Carlos Wesley aceptó a Cristo como su Salvador. 4 días más tarde, su hermano Juan encontró a ese mismo Salvador, y los dos hermanos comenzaron a trabajar juntos para su maestro común.
Hay que ver cómo hace las cosas el Señor. Nunca hace las cosas a medias, sino que siempre las hace de forma completa y perfecta. Y de esta manera hemos visto cómo el Señor llamó, con poco tiempo de diferencia, a dos grandes hombres, a un gran predicador y a un gran poeta. Los dos estuvieron trabajando codo a codo durante 50 años.
Otro de los himnos que escribió Carlos Wesley le fue inspirado a través de un incidente que surgió en Cornwall. Mientras predicaba en una pequeña iglesia denunciando los malos hábitos del alcoholismo de la gente y los instaba al arrepentimiento, un hombre que estaba en la reunión empezó a blasfemar y a contradecir lo que predicaba. Carlos Wesley, con voz potente, exclamó: «¿Quién es el que defiende al diablo?». El himno en que estaba inspirado este episodio es «Jesús, el nombre sobre todo nombre».
En cada momento de su vida, Carlos Wesley expresaba sus sentimientos en un himno: su conversión, su boda, el pánico de un terremoto o los rumores de una invasión francesa, la derrota del príncipe Carlos Eduardo, todas las fiestas solemnes, escenas de la Biblia. Para él todas las ocasiones eran propicias para poder ejercitar su don.
En marzo de 1744 estaba en una reunión en Leeds y el lugar estaba tan abarrotado que muchas personas tuvieron que quedarse en la calle por falta de espacio, cuando de repente el suelo se derrumbó y cerca de 100 personas se precipitaron al piso de abajo. Por la gracia de Dios no hubieron muertos, aunque algunos sufrieron graves heridas. El mismo Wesley escapó con heridas leves. Cuando veía a la gente amontonada bajo los escombros, les gritaba: «¡No temáis! ¡El Señor está con nosotros! ¡Nuestras vidas están seguras!». Poco después, escribió el himno «Gloria y gracia damos a Dios». En febrero de 1750, hubo un terrible terremoto en Londres que llevó el terror y la alarma a sus habitantes. 4 semanas más tarde, sucedió otro movimiento sísmico mucho más fuerte. La gente corría despavorida hacia Hyde Park y otros espacios abiertos. Cuando sucedió el segundo seísmo, a las 5 de la mañana, Carlos Wesley estaba predicando en la capilla de Foundry y enseguida cambió su sermón por las palabras de este salmo: «Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar». Es el Salmo 46, versículo 2. En esta ocasión compuso más de 19 himnos apropiados para este momento. A la edad de 80 años y estando con una extrema debilidad, llamó a su esposa y le pidió que transcribiera su himno final. Con razón se ha dicho de él que murió con un cántico al Señor en los labios.
Dios usó a los hermanos Wesley para dirigir un poderoso avivamiento en el siglo XVIII. La base de ese avivamiento fue la formación de discípulos en cumplimiento del mandato del Señor: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Ojalá que nosotros también cumplamos con ese mandato del Señor. Y vamos a escuchar ahora una canción que se titula «Envíame a mí».
Dios hará donde donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará. Que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará.
Dado cuenta que no es la que habíamos dicho, envíame a mí, pero no obstante, esta también estaba prevista compartirla con vosotros. Es una de las canciones tremendas, es una que si vamos leyendo la letra, vamos escuchándola relajadamente, nos daremos cuenta cuán grande es nuestro Dios. Pero Mari, ¿por qué no nos cuentas cómo se escribió esta canción? ¿En qué circunstancias se escribió esta canción?
Sí, pues él mismo lo explica y dice que una noche recibí una llamada de mi suegra diciéndome que mis cuñados Susan y Craig, que viajaban en su coche, habían tenido un terrible accidente. Ellos tenían 4 hijos. El mayor, de casi 9 años, había muerto en el acto y los otros 3 estaban muy graves. Y sigue diciendo Don Moen, cuando oí esta terrible noticia, me sentí completamente desvalido y me puse a orar. Mientras oraba por ellos, el Señor me dio una canción. Cogí una hoja de papel y anoté: Dios hará un camino donde ahora no ven ninguno. Dios obra por sendas que nosotros no conocemos. Estas palabras eran las que yo quería transmitirles a mis cuñados. Quería decirles que Dios estaba haciendo un camino, aunque ellos, en su desesperada situación, no pudieran verlo. Porque la Biblia nos dice que el Señor nos lleva en sus brazos y que Dios es poderoso para abrir caminos donde nosotros no vemos ninguno.
Precioso.
Sí.
La verdad es que hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, que pasan incluso en nuestra propia vida, que no entendemos. Pero sabemos y confiamos en el Señor que hay un propósito y que Él puede abrir puertas donde nosotros nada más que vemos oscuridad. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Decíamos que hay muchas cosas que nos cuestan trabajo entender, pero que el Señor hemos visto que también las aprovecha para nuestra propia ayuda, nuestra propia bendición. Aunque a veces somos nosotros los que tomamos sendas equivocadas. Y en esta mañana tenemos a Dani para hablarnos de una senda equivocada. Dani, ¿cuál fue la senda que tú tomaste?
Bueno, yo la verdad es que desde pequeñito he sido educado en una familia cristiana. He asistido a una iglesia evangélica donde mi padre era pastor, mi abuelo obrero, y siempre he tenido una educación cristiana. Claro, lo que pasa es que yo siempre he vivido el tema de la iglesia con mucha rebeldía, porque nunca podía llegar a eso que se pedía desde el púlpito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, se me creó dentro de mí mucha rebeldía. Y a los 17 años, pues dejé de ir a la iglesia y me olvidé un poco de todo el tema, ¿no?
¿Te marchaste tú solo de la iglesia o
no?
¿O alguien se fue contigo?
Nos fuimos unos cuantos. Y además, nos solíamos juntar un grupo de amigos de diferentes iglesias. Y nos fuimos todo el grupito, todo este grupo, nos fuimos de las iglesias un poco para vivir, es lo que decíamos, vivir la vida al máximo, aunque eso acabó siendo vivir la vida al límite, ¿no? Y bueno, quizá tiramos por una senda bastante equivocada.
¿Hasta dónde dirías que os llegó esa senda?
Nosotros empezamos a encontrar un poco la libertad, que era lo que en el fondo buscábamos, en la droga, ¿no? Empezamos a salir por las noches, nos empezó a gustar porque, claro, ahí nos sentíamos de alguna manera libres. Y claro, abusamos mucho del tema, incluso de otros vicios como el sexo, etcétera. Y al pasar el tiempo, después de 3 años más o menos, sentimos que estábamos enganchados en todo eso y que no podíamos salir. Es decir, no podíamos. Y aparte de eso, precisamente se estaba cargando toda nuestra amistad. Cada vez ya no nos veíamos, simplemente cuando salíamos de fiesta para consumir, etcétera, pero ya ni tan siquiera nos llamábamos entre semana y todo eran deudas, etcétera. Y con mis padres, pues, muy mal también, ¿no? Porque a lo mejor llegaba después de 3 días a mi casa, chupado de cara, con 4 kilos menos, y a lo mejor en un fin de semana me había dejado 90.000 pesetas y no había un buen ambiente, ¿no? Tampoco.
Me gustaría, Dani, que nos contaras un poquito con más detalle. ¿Cómo os sentíais? ¿Hasta qué punto te sentías mal en esta situación? En esa libertad que tú buscabas, ¿hasta qué punto te sentías mal del todo?
Te sientes mal porque, aunque al principio hay un punto de placer, provoca mucha frustración luego. Luego uno ve que es dependiente de eso. Por lo tanto, eso provoca frustración. No, uno no es libre y no puede salir. No puede salir, entonces se ve enganchado. Incluso después ve cuando empiezan a haber depresiones o ataques de ansiedad muy duros hasta llegar a perder el habla, por ejemplo, y andar escribiendo las cosas en un papel, la imposibilidad de hablar, uno se ve atrapadísimo, ¿no? Perder el norte y que se ahoga uno mismo. Entonces ahí es cuando realmente, por ejemplo, en mi caso, pues yo llegué a desear la muerte, ¿no? Incluso me dirigí al Señor diciéndole que me quitara la vida porque yo no quería seguir viviendo, ¿no?
Tú habías oído hablar del Señor porque habías estado muchos años en la iglesia. Durante este tiempo, ¿cuál fue tu pensamiento hacia Él? ¿Te acordabas mucho de Él?
Sí que me acordaba. Es decir, siempre le había tenido en cuenta. Incluso al tomar droga, antes de consumir, Yo le decía, yo sé lo que estoy haciendo, sé que no te gusta y sabes que yo lo voy a seguir haciendo, pero lo quiero hacer delante de tu presencia, no me escondo, no como acto de vacilación, sino todo lo contrario, que quiero ponerme delante de ti, pero no puedo salir. Y espero que algún día pues cambie la cosa, ¿no?
¿Y al final qué pasó? ¿Cómo conseguiste salir?
Bueno, al final cambió, y cambió de una forma muy radical. Muy radical, porque yo había perdido todos los amigos ya, estaba en una situación muy difícil a nivel físico también, tenía muchas dificultades y hubo una experiencia que realmente fue lo que cambió todo. Yo salí a tomar un café con algunos amigos al bar. Uh-huh. Y yo empecé a sentir que yo estaba muerto. Empezó a venir como el delirio y la paranoia, y yo sentí que yo estaba muerto, que el día anterior me había matado con el coche y que yo no podía estar hablando con ellos en ese bar. Entonces salí corriendo de ahí, imaginaos un poco la escena, como llorando por dentro pero riendo por fuera, estaba como alocado. Entonces yo sentía que mi vida se iba, que ya no podía hacer nada más y que ya me había vuelto loco para siempre. Entonces llegué a mi casa, me encerré a la habitación y me dirigí a Dios, ¿no? Y entonces fue cuando le dije, bueno, si tú realmente existes, si realmente eres el Dios de que tanto me han hablado durante más de 20 años y tienes todo ese poder, pues a ver, sácame de aquí. Y yo te prometo que yo voy a intentar buscarte. Pero yo no quiero una religión. Yo quiero amor y yo quiero vivencia. Yo quiero conocerte a ti. Entonces a partir de ahí empecé a leer la palabra de Dios. No iba a la iglesia, pero estuve todo un año leyendo y orando, ¿no?, al Señor de forma natural. Entonces luego tuve una experiencia que eso ya fue la culminación, digamos, porque sentí el llamado del Señor y fue muy potente, ¿no? Después de unos 6 meses yo iba dejando ya las cosas progresivamente, el tema droga, etcétera. Empezaba a trabajar otra vez y a estudiar. Y llegó, fue el 19 de julio del 2003, que un amigo mío me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no salimos de fiesta otra vez, que hace tiempo que no nos vemos? Y bueno, yo le comenté que no salía, porque yo ya no salía más de fiesta. Y me dijo, venga, que hace tiempo que ya no nos vemos, ¿por qué no? Entonces me puso un poco el caramelo en la boca, ¿no? Pero al final decidí que no iba. Colgué el teléfono, pero empecé a ver que en el fondo de mi corazón, mi deseo era ir ahí. Era ir ahí y tirarlo todo por la borda, todo lo que había conseguido. Todo el dinero, todo. Sabía que el Señor estaba ahí, pero me daba igual. Yo quería, entonces empecé a llorar, ¿no? Me arrodillé y empecé a llorar mucho, mucho. Y a clamar. Y le decía, ves, Señor, yo quiero tirarlo todo por la borda, me autodestruyo a mí mismo, ¿no? Entonces abrí la palabra del Señor y le dije, mira, yo quiero ser un gran hombre de Dios, ¿sabes? Como Daniel, como Pablo, como Pedro, pero eso es imposible, ¿no? Y de repente alguien vino a mi habitación, y digo alguien porque era una persona, pero yo no la podía ver. Entonces me cogió todo el cuerpo con una fuerza tremenda y entró dentro de mí. Con mucha fuerza, y mi cuerpo entero se contrajo. Entonces yo pensé, digo, esto ya me muero, esto no lo aguanto. Yo pensaba, digo, debe ser que me muero esto. Y no era que me moría, sino que recibía vida, ¿no? Entonces caí y empecé a sentir una paz tremenda recorrer por todo mi cuerpo. Y sentí cómo la persona de Jesús estaba llenando cada rincón de todo mi cuerpo. Y a partir de ahí, pues el Señor me dijo, ahora vas a trabajar para mí. Y yo dije amén, y a partir de ahí he recibido vida y libertad.
Qué fuerte que buscando precisamente la libertad encontraras esclavitud. ¿Te sientes ahora libre?
Ahora sí, sí, sí. Y ahora entiendo cuáles eran las palabras de Jesús cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora no entiendo.
Cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo ahora?
Bueno, ahora parece que al final sí estoy trabajando para el Señor. Yo asisto a una iglesia, evangélica. Ahí también tengo alguna labor de ministerio, predico también. Estoy colaborando en la Alianza Evangélica, como traductor y redactor también en Protestante Digital. Uh-huh. Y estoy un poco llevando el movimiento con algunos jóvenes más, el movimiento Venga tu Reino, que es un movimiento intercesor juvenil que se dedica a reunir a creyentes de forma interdenominacional para orar y para también llevar el evangelio a otras personas que no conocen, ¿no?, y decirles que Jesús es real, ¿no?, pero sobre todo encaminado a los jóvenes.
Conocer tu testimonio, sin duda alguna, es una esperanza. Pienso que especialmente para todos aquellos que se encuentran en ese pozo tan oscuro que es la droga y que desgraciadamente, y sobre todo en adolescentes, se está experimentando un gran incremento de adolescentes que se introducen en el mundo de la droga. Dani, ¿qué les dirías tú a todas estas personas?
Bueno, yo les diría que lo más preciado en este mundo es una relación con Dios. Eso es lo más grande que hay. Y que Jesús, sobre todo eso, que Jesús no es una religión. Jesús no es un asistir a los domingos a la iglesia. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Fíjate, yo el día de la semana que menos relación tengo con Dios es el domingo. El domingo es una pasada porque estoy con mis hermanos adorando y realmente disfrutamos, ¿no? Y aprendemos de la palabra, pero donde realmente yo disfruto es todo el resto de la semana, porque dispongo del Dios creador de todas las cosas para mí solo. Y Él me acompaña a todas partes.
Para aquellos que no creen en los milagros, podríamos decir, Dani, que tu vida es un milagro, es una vida cambiada por Dios. El Señor tiene poder hoy en día para poder cambiar también vidas de todos aquellos que erróneamente han tomado un camino equivocado. Y el Señor tiene, y su palabra tiene poder para cambiar sus vidas. Hay una canción que a ti te gusta mucho, que es muy significativa para ti, que se llama Envíame a mí. ¿Por qué es significativa esta canción?
Es significativa porque después de tener ese encuentro con el Señor en mi habitación, fue lo que le dije, y se lo dije cantando con lágrimas, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, ¿no? Es lo que dijo Isaías en su libro cuando se ofreció al Señor, ¿no? Envíame a mí. Si no hay nadie, pues yo iré y les hablaré de ti, ¿no? Esa es un poco...
Pues, ¿por qué no la escuchamos ahora? Que yo creo que el orden lo habíamos hecho inicialmente equivocado. Este es el orden correcto.
Oh, Señor, envíame a mí.
Dile al Señor ese mensaje.
Necesidad. Señor, envíame a mí.
Toca a alguien cerca de ti, di, Señor.
Muy bien, queridos radioyentes, ya estamos terminando nuestro tiempo y esperemos que pues todo lo que en esta horita hemos estado compartiendo con vosotros, algo os haya quedado. Y no tan solamente algo os haya quedado, sino que también os haya movido a no simplemente ser oidores, sino también hacedores. Hemos escuchado un testimonio precioso, pero no precioso así simplemente, sino ver que aún en el siglo XXI Dios sigue actuando si tan solo le dejas que actúe. Que lo que creemos que todo está perdido, ¿cuántos padres pues tienen algunos hijos así y piensan que ya no hay nada que hacer? Esperemos que en esta mañana, si alguno de estos padres nos estaba escuchando, piense que mientras hay fe, hay esperanza. Que piense que no todo está perdido. Esa es la astucia del enemigo. Hacernos entender que realmente él domina todas las circunstancias de la vida y que él tiene la última palabra. No le creas. La última palabra la tiene nuestro Dios, nuestro Creador, aquel que sabe cuándo es el tiempo de cada uno. Pero nunca llega tarde. Por lo tanto, padres, si estás escuchando y estás llorando, porque dirás, ¿cuándo mi hijo dará ese paso? Recuerda que nunca es tarde si tienes fe. Sigue orando, sigue buscando personas que puedan tenderte la mano y ayudarte para que tu hijo encuentre esa libertad. Dani, gracias por ese testimonio tan precioso. Gracias porque has puesto tu vida en las manos del Señor, diciendo, utilízame. Antes servías al mundo, ahora sirves a Dios. Que el Señor te siga dando esa sabiduría, esa fortaleza, para que cuando el enemigo recuerde el pasado, puedas decirle, está pagado. Está pagado. Y, querido rey oyente, se nos está yendo el tiempo. Yo estoy mirando el reloj y estoy... Pero, de verdad, muchachos, si alguno habéis escuchado el testimonio de Dani, no te rindas, no tires la toalla. Una caída no significa una derrota. Simplemente es una caída, puedes volver a levantarte. Y la esperanza está ahí. Y Rafael, se nos termina el tiempo. ¿Tienes que decirnos algo?
Bueno, las personas tenemos muchas necesidades. Y desgraciadamente hemos visto la necesidad que nos comentaba Dani de salir de ciertos problemas. Pero también hay personas que lo que son las necesidades primarias no las tienen cubiertas. En este sentido, la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana quiere aportar su granito de arena y queremos anunciar que este domingo 6 de marzo vamos a hacer un reparto de alimentos para aquellas personas que tienen esta necesidad. Es una contribución muy pequeñita, la aportación de ese granito de arena, pero queremos contribuir y estaremos desde las 10:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Estamos en la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana, en la Avenida Rasos de Peguera, números 32-34, muy cerquita de la estación de Renfe de Torre Baró, al lado de la Plaza Roja, al lado del mercado de Ciudad Meridiana. Y también quiero decirte que Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Entre esas necesidades, la más importante de todas es la sanidad de nuestra alma. Y nosotros queremos darle también esa importancia que tiene. Por eso también te invitamos a que vengas a escuchar la palabra de Dios. Te esperamos.
Onda Meridiana. Un programa dirigido por la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana.